todos ya estaban formando, organizando para su viaje, pero pasaban 3 días al lado del río para las preparaciones finales. Sería una distancia muy larga y pudo ser peligrosa también, peligroso el viaje, porque, como veremos, van a llevar mucho dinero en oro, en plata, en utensilios santos. Y con tanta gente, una vez saliendo al desierto, no sería prudente regresar y buscar cosas olvidadas. Esdras era un hombre bien preparado, de gran reputación, y quería hacer todo correctamente la primera vez. Y ya había un problema. Mirando a 15 otra vez, dice, lo reuní junto al río que viene a Aba y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí los hijos de Leví. No había levitas. Se mencionaron algunos sacerdotes, pero los levitas eran sumamente importantes para las actividades del templo. Trabajaban con los sacrificios, estaban en los corros de canto, muchas otras cosas importantes. Se cree que los levitas serían los primeros de desear regresar, pero no tenían interés. 16. Entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Semaías, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a El Natán, hombres doctos. 17. Y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia. Eso parece que era una escuela de levitas. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los servientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Tenían que mandar hombres de influencia, de liderazgo, para persuadir, a buscar jóvenes, hombres, para regresar al templo, a una actividad tan importante. Es un poco absurdo. Tenía como una universidad de levitas para aprender cómo hacer todas las cosas de la casa de Dios. Pero cuando había oportunidad de regresar y hacerlo, nadie quería. Entonces tenía que mandar hombres de influencia para decir, hey, jóvenes, ven con nosotros y vamos a poner en práctica lo que estás aprendiendo. 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mahlí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebaías con sus hijos y sus hermanos. 19. Y Asabías, y con él Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos. 20. Y de los servientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 servientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Tenían ya todos los levitas necesarios, pero se ve que tenían que hacer sus planes como diligentes. No era suficiente simplemente presumir que tenían todo lo necesario. Tenían que averiguar, tenían que investigar el grupo que tenía ahí al lado del río antes de empezar ese viaje importante. 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. El viaje era peligroso. Tenían también mujeres y niños con ellos, y si ellos se enfermaron, a lo mejor todo sería más lento. También van a llevar tesoros enormes, millones de dólares en oro y plata. Y tal vez otros sabían de esto. Ya habían motivos de intentar algo en contra de ellos en el viaje. Y Esdras sabía que no pudo simplemente presumir que Dios iba a cubrirlos con protección. Era necesario buscarlo en oración, y no solamente en oración, sino en ayuno, para realmente acercarse a Dios en serio, para rogar su protección y su bendición general en el viaje. A veces, hermanos, andamos creyendo, pues Dios tiene que protegerme, pero nosotros no somos perfectos. Nosotros somos seres pecaminosos. Y es bueno ir a Él, y si es algo tan serio como esto, actualmente humillarse en ayunos para tener una oración eficaz con Dios. Y eso es exactamente lo que hizo. Versículo 22. Porque tuve vergüenza. Ese gran hombre tuvo vergüenza. El nombre del mensaje de hoy, el título es Una vergüenza santa. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonen. Existe algo en los hermanos maduros que podemos llamar una vergüenza santa. Ese hombre dice, porque tuve vergüenza. El rey le ha dado todo lo que le pedía, pero lo normal en estos casos sería pedir también hombres del ejército, soldados profesionales con caballos, armas para ayudarles a cruzar el desierto en seguridad. Pero esta vez, Esdras pensó que era imprudente. ¿Por qué? ¿Por qué era imprudente? Así es, ya hablaba en frente del rey, jactaba de su Dios y de su poder, y ahora pidiendo y confiando en la carne del hombre parecía una contradicción. Mi Dios es tan grande, puede protegernos. A propósito, ¿me prestas unos 50 soldados? Tal vez no importaba al rey, pero Esdras ya no pudo arriesgarlo, no pudo arriesgar la gloria, la reputación de su Dios omnipotente. El honor de Dios era el más importante de todo para Esdras. Muchos cristianos jamás piensan así. Muchos cristianos piensan en su propia seguridad, la de su familia, su comodidad personal, pero no en la reputación, el prestigio del nombre de su Dios. Y por esto muchos andan rompiendo el tercer mandamiento sin pensar en lo que hacen. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Amén. No es Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hablar de Dios como un gran protector omnipotente y capaz de proteger en un momento y después inmediatamente pedir una gran guardia para dar la protección actual sería una gran inconsistencia. Antes de todo, Esdras pensaba en el honor, en la reputación, el prestigio de su Dios. Por esto podemos decir que tenía una vergüenza santa. 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio, quiere decir que Él contestaba. Es glorioso para Dios cuando su pueblo vive dependiendo de Él, dedicando tiempo en serio para orar, para buscar su cara en ayuno. Y cuando somos así humildes, como en este caso, Dios escuchará. Es difícil, hermanos, pensar que podemos vivir bajo su protección si vivimos como que es perfectamente normal olvidar de Él. O presumir de su protección como que nosotros lo merecíamos. Si éramos perfectos, como los ángeles no caídos, tal vez. Pero no somos así. Estamos llenos de defectos. 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro, y los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Esto era algo público. Enfrente de todo el mundo, Esdras hizo una contabilidad del oro y de la plata. No quiso errores ni sospechas, especialmente en asuntos de dinero. Todo fue muy claro, muy abierto, una transparencia completa. Porque en esto también estaba en juego el nombre de su Dios. Cuando hay escándalos de dinero en las iglesias, es una manera obvia en que se toma el nombre de Dios en vano. Podemos decir que los que roban en esto realmente son sinvergüenzas, personas que no tienen la vergüenza santa. Versículo 26. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Todo esto es una fortuna, vale millones y millones de dólares. Y por esto Esdras no quería ni errores ni confusiones. Su contabilidad era exacta y completa. 28. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Era una exhortación lo que dijo, a no estar tentados como Acán en el libro de Jueces. ¿Qué pasó con Acán? ¿Alguien sabe el libro de Jueces? ¿Qué robó? Sí. ¿Y qué fue la consecuencia? ¿Y para él mismo? Buen testimonio, la hermana casi tiene la Biblia memorizada. Y es más, está prestando atención. Sí, era una exhortación a no copiar lo que pasó con Acán. Tanto estos hombres como el dinero eran ya consagrados a Dios y por esto tenían que tener gran cuidado y ejercer diligencia en su mayordomía. 29. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Dijo que todo iba a ser contado otra vez. No eran solamente, no iban a contar solamente al principio, pero al fin también iban a contar todo públicamente, llegando a Jerusalén. Y nadie quería tener una mancha grande sobre su nombre, el nombre de su familia, por plata desaparecida. Esdras tenía que encargar esto a alguien y no pudo hacer todo solito, tenía que confiar en ellos, pero la mano de Dios estaba con él. Versículo 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Hermanos, es muy bueno esa expresión, le puede ver muchas veces en este capítulo y el capítulo anterior. La mano de Dios estaba sobre nosotros. Y puede orar así: Dios, que tu mano sea sobre mi esposo, que tu mano sea sobre mi familia, sobre mi hijo. Y nos libró de mano de enemigo y del acechador en el camino. Parece que el viaje y las grandes cantidades de dinero era un asunto conocido. Y sí, habían enemigos que querían intentar algo. No tenemos detalles aquí, pero así está mencionado. Pero sean como sean sus deseos de atacar ese grupo, Dios frustró sus planes del enemigo y todo llegó seguro. La mano de Dios estaba con ellos. Y el ayuno y la oración, en serio, tenía mucho que ver en ese éxito, hermano. Si tú crees que no, bueno, no voy a tener problemas y tampoco necesito orar ni ayunar ni nada, es una manera peligrosa de vivir la vida cristiana. 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. 3 días para preparar al lado del río, empezando buscando a Dios en serio con ayuno y oración y preparación, y después 3 días de descanso, una vez llegando, para dar gracias a Dios por su fidelidad. Es siempre importante pedir la ayuda de Dios en cada viaje, pero fácil de olvidar dar gracias cuando uno ha llegado bien. 33. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Interesante aquí, ya todo es 12, celebrando los 12 tribus. ¿Por qué? Antes el pueblo estaba dividido. Pasamos mucho tiempo en Crónicas, primero y segunda, cuando había 2 pueblos, 2 tribus en Judá y los demás 10 arriba en el norte, pero allá están reunidos de nuevo. Y así debe ser la gente de Dios, reunidos. En esta noche tenemos personas de diferentes iglesias que vienen también en domingo, y todos bendecidos y bienvenidos. Porque el pueblo de Dios es uno. Hay diferentes tradiciones, costumbres, pero nosotros somos unos y debemos de vivir en unidad en contra de un enemigo común que es Satanás y su trabajo. Esdras, escribiendo en este libro, dejó claro a todos: el dinero que me dieron fue entregado sin problemas, en la misma cantidad, sin problemas y sin confusiones, así confirmando su nombre y el nombre de su Dios. Último versículo, no, 35. Los hijos, ay, perdón. Sí, 35. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos a su Dios, sabiendo que no merecían la bendición constante de Dios. Siendo seres pecaminosos, ofrecieron sus sacrificios. Y nosotros también, seres no merecidos de la gracia de Dios, pero nuestro sacrificio es Cristo Jesús. Pero en el caso de ellos, era una manera costosa de expresar su gratitud a Dios. Todos estos animales matados, quemados, era una fortuna para ellos. Último texto, 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas. Sátrapas son gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y la casa de Dios. Si recordamos, la gente de ahí que no eran judíos estaban en su contra. Vinieron criticando, dicen, ¿qué hacen ustedes? Y antes mandaron cartas a Babilonia para parar la obra. Pero ahora hay un despacho, hay una comunicación, viene del rey, y Esdras, llegando, no quería empezar a descansar hasta entregar esto. En 7:24, capítulo 7:24, recordando lo que el rey dijo, dijo: y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concede prontamente. Esdras tenía la confianza del rey. ¿Por qué? Era un hombre íntegro. Tenía buena reputación. Se puede ver, era un hombre muy cuidadoso en su manera de trabajar. Continuando en esa carta del rey, dice: hace 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Parece que el rey era un creyente, pero no, era un pagano, pero estaban en esa temporada ayudando todas las religiones de los pueblos. Y él, no dijo que la religión no era correcta, pero él tenía una mezcla de creencias. Pero sí estaba honrando la fe verdadera porque Dios estaba guiando su corazón. Última parte de la carta dice, y a vosotros os hacemos saber, y ahora está hablando de estos gobernadores que estaban en contra del pueblo de Dios, os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Entonces vivían sin pagar impuestos. Entonces tenía una situación muy favorable. Esdras no dejó nada para otro día, sino que quería cumplir rápido con todo lo que era su responsabilidad. Llevaba esa carta a los magistrados que antes estaban en su contra, en contra del pueblo de Dios, para que sea establecida ya su autoridad de continuar y prosperar allá. Doctrina. Hermanos, hermanas, es bello estudiar un hombre como Esdras, que cuidaba tanto su propia reputación y el prestigio de su Dios, el Dios de su pueblo. Por eso tenía esa vergüenza santa. Yo no puedo decir esto, yo no puedo pedir esto. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y hermanos, el mundo, la iglesia, los negocios siempre necesitan personas como él. Hombres que toman en serio sus responsabilidades, que vivan una vida de disciplina, que son confiables en cualquier trabajo. Hasta las mujeres prefieren un hombre así. Escuchen, hermanos, amén. Hombres que viven en equilibrio, honrando sus responsabilidades de casa y de trabajo. Los hombres que viven así son más fáciles de honrar y respetar. La mujer en ese tiempo no quiere escuchar al fin del mes, oh, lo siento, no hay dinero para la renta. ¿Qué? No, el hombre tiene que dedicarse. Por eso es difícil vivir con alguien que no trabaja con responsabilidad. Y las hermanas con tiempo en la fe saben que tienen el deber de honrar sus esposos, pero a veces nosotros los hombres hacemos ese deber más difícil para ellas. Ningún amén esta vez. Lo hacemos más difícil para ellas cuando somos negligentes o sin disciplina en los asuntos básicos de la vida. Aplicación. Hay mucho que podemos aprender del carácter de Esdras. Hay mucho que se puede aprender de su vergüenza santa, de su contabilidad en cuanto al dinero, de su planificación y su conocimiento de Dios. Si alguien quiere leer Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Amén. Cuando dice la buena fama aquí, no está hablando de una estrella de rock. Buena fama simplemente quiere decir que tiene buena reputación. Es uno de los requisitos de del liderazgo de la iglesia, que tiene buena reputación con los que están de afuera. El cristiano con un buen nombre también está honrando el nombre de su Dios. Y el buen nombre no se consigue simplemente con palabras, sino con acciones, con constancia y con servicio confiable. Si alguien quiere leer Proverbios 20:6. Amén. ¿Quién lo hallará? Hay muchos que van a decir, amén, aleluya, hermano. Pero vamos a ver si hay constancia y buena reputación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Es la responsabilidad, la disciplina un problema para ti? Si es así, entonces quiero orar por ti. El día de la Santa Cena ya se acerca. Oh, Padre, ayúdanos, Señor,
a sacar algo de provecho de esta historia de Esdras. Un hombre íntegro, Señor, un hombre serio, Señor. Y sabemos que esto es lo que tú buscas, Señor, en tu pueblo, Señor. Especialmente cuando vas a prosperar algo, algún proyecto, algo grande, Señor. Siempre quiere personas así. Ayúdanos a instruir a nuestros niños para que sean así, que entiendan, Señor, la disciplina, que sean personas serias, Señor. Y ayúdanos, Señor, si no somos así, ayúdanos a reflexionar, a recapacitar, y si es necesario, arrepentir antes de esa santa cena que viene en 2 días. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.